Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
En la cumbre de la OTAN, ayer en Ankara, Trump habló de Irán, de Europa y de España, y se tomaron algunas decisiones. ¿Qué fue lo más notable?
Crece la tensión en Colombia. Gustavo Petro no reconoce el triunfo de Abelardo de la Espriella, y este canceló el empalme. ¿Qué es lo que pasa?
En México, la detención del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, por haber golpeado a su esposa, causa revuelo. ¿Cuáles son las claves del caso?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es jueves 9 de julio, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El mundo puso ayer sus ojos en Ankara, la capital de Turquía, donde una treintena de jefes de Estado y de gobierno, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participaron en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN.
Trump, que ha tenido una relación agridulce con sus socios de la Alianza de Defensa creada tras la Segunda Guerra Mundial, dijo varias cosas. Una de ellas, de enorme gravedad, es que para él el cese al fuego con Irán no existe ya, pues los iraníes son escoria, gente enferma, viciosa, violenta.
To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
No solo eso, el presidente, que se ha quejado reiteradamente por el poco dinero que, según él, los demás países aportan a la OTAN, volvió a arremeter contra España. Dijo que es una causa perdida, un socio terrible que no paga. Cortemos todo el comercio con España, por favor, añadió.
Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
Poco después de todo eso, sin embargo, y de un gran encuentro de los líderes al que estuvo invitado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la alianza está más fuerte y más unida que nunca.
This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch of our territory. Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment to the collective defense under Article 5.
Rutte añadió que la alianza está lista a defender cada pulgada de su territorio y que, en Ankara, los socios reafirmaron el compromiso de defensa colectiva del artículo 5 de la Carta de la OTAN, el que establece que la agresión contra un Estado miembro se considera contra todos.
Pero, ¿qué puede haber sido lo más notable de la cumbre de la OTAN que acaba de concluir en Ankara, la capital de Turquía? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, esta cumbre de la OTAN en Turquía concluyó sin grandes novedades respecto a la alianza, lo que en este caso es bueno, porque existía el interrogante de si el presidente de Estados Unidos iba a anunciar algún tipo de ruptura con la alianza o de recorte en la presencia militar estadounidense en Europa. Y aunque llegó a Ankara reiterando su fuerte decepción con los aliados, retomando sus amenazas de tomar Groenlandia y repitiendo los ataques que ha lanzado durante semanas contra los países de la OTAN, especialmente España, por desencuentros sobre su guerra en Irán y sobre el aporte financiero en la alianza, pero Trump se calmó tras la reunión, hablando incluso de un encuentro con mucho amor y unidad a al menos hasta la hora de grabar este podcast. Así que esta sería la primera conclusión. Las tensiones con Trump no desaparecen, pero se difuminan por el momento, pendientes de si el líder estadounidense concretará alguna de esas amenazas territoriales o comerciales contra los aliados. Algo que también puede depender de qué pase ahora con la guerra en Irán, con los crecientes cruces de ataques militares y verbales entre Washington y Teherán en los últimos días. La segunda conclusión, y esta sí es muy concreta, es que en este marco de la cumbre de la OTAN, el presidente Trump anunció una ayuda importante a Ucrania en el conflicto con Rusia. Durante su reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Trump dijo que Washington otorgará una licencia para que los sistemas de defensa aérea Patriot puedan fabricarse en Ucrania y aseguró que Estados Unidos les enseñará a fabricarlos. Este es un giro importante, algo que Kiev había pedido numerosas veces desde mayo y que ahora Trump concede. No es una ayuda inmediata, porque ese proceso llevará tiempo y porque no entregará los Patriots, ya que Trump dijo que Estados Unidos los necesita posiblemente debido a los últimos meses de conflicto con Irán, pero sí permitirá su fabricación en el extranjero con licencias que hasta ahora solo tenían muy pocos países, como Alemania o Japón. Y ese es un cambio notable en el campo de batalla. Es además, obviamente, también una mejora en la relación de Trump con Zelensky unos 16 meses después de aquella explosiva reunión en el despacho oval de la Casa Blanca. Pero igual que ocurre con las amenazas, ahora habrá que ver si todas estas palabras del presidente Trump, que incluso se mostró abierto ayer a permitir la venta de aviones de combate F-35 a Turquía tras años de sanciones en otro giro complejo, habrá que ver si esas palabras se formalizan en acciones.
Colombia vive días de alta tensión. Desde el 21 de junio, cuando tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones, los pronunciamientos y las acciones del presidente saliente, el izquierdista Gustavo Petro, y del presidente electo, el derechista Abelardo de la Espriella, han ido subiendo de temperatura.
Otro que ha participado en este toma y dame ha sido el candidato perdedor, el senador Iván Cepeda, un hombre muy próximo a Gustavo Petro. La polarización es lógica entre todos ellos. Esta vez los colombianos votaron contra Petro, sus políticas y sus representantes.
Jorge, ¿cómo se puede entender todo esto? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en la política colombiana?
Dos semanas después de las elecciones presidenciales, en Colombia seguimos como en un tono de campaña política. Y es que el presidente Gustavo Petro insiste, sin presentar pruebas, en denunciar un supuesto fraude electoral que involucra a una empresa que lleva mucho tiempo dando apoyo al conteo de las actas, Thomas Gregg & Sons. También insiste Petro en que hubo una supuesta alteración de los algoritmos que, según él, eligieron como presidente, por poco menos de 260 mil votos, a Abelardo de la Espriella. Para rematar, Petro ha dicho que no reconoce el triunfo de la Espriella, algo muy inusual en este país, y que el verdadero presidente es su copartidario Iván Cepeda. Por esa razón, en las últimas horas, Abelardo de la Espriella decidió suspender el empalme, es decir, las reuniones entre delegados del gobierno que entra y del gobierno que sale, algo que constituye una importante tradición política colombiana.
Ustedes saben que se acabó el empalme. Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un gobierno que no reconoce el triunfo claro de este proyecto político y ciudadano en las urnas. No lo iba a permitir bajo ninguna circunstancia.
Pero hay otra cosa que anticipa más días turbulentos y es que Petro también ha convocado movilizaciones para el 20 de julio, día de la independencia de Colombia y en el que anualmente se instala el nuevo periodo de sesiones del Congreso. Paralelamente, de la Espriella ha dicho que el actual gobierno ha sido el más corrupto de la historia y que además intenta dar un golpe de Estado. Y por eso ha pedido públicamente a las Fuerzas Armadas defender la Constitución y no acatar eventuales órdenes de Petro que, según él, pueden poner en riesgo la democracia. Ahora, la buena noticia es que a pesar de la escalada verbal, Petro ya confirmó que entregará el poder el próximo 7 de agosto, como establece la Constitución. Y mientras tanto, De la Espriella sigue armando su gabinete ministerial y preparándose para la posesión en menos de un mes, que no será, como siempre, en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá, sino en una guarnición militar.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Un caso de violencia contra las mujeres en el que está involucrado un ex alto funcionario del Estado causa ahora mismo un impacto profundo en México. El caso salió a la luz pública a mediados de marzo en un video grabado por una cámara de seguridad en el interior de una casa.
El video, de 5 largos minutos, muestra a un hombre mayor, canoso y sin camisa, que empuja y golpea repetidamente a una mujer en el salón de la vivienda. El hombre es Víctor Rodríguez, exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, y la mujer es María Felicia Jiménez, su esposa.
El martes por la tarde, tras una denuncia reciente de violencia familiar interpuesta por Jiménez, Rodríguez fue detenido. Si llega a ser condenado, podría enfrentar penas de entre 3 y 7 años de prisión. Ayer, preguntada por el asunto, la presidenta Claudia Sheinbaum habló.
Y que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como estos. Entonces, tiene que entrar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el estado de Morelos. Entonces, es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres.
Rodríguez, de 64 años, fue nombrado por Sheinbaum en Pemex, la empresa pública más importante de México, pero dejó el cargo a mediados de mayo en medio de críticas y todo indicaba que el gobierno lo iba a designar en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.
Ahora, detenido a sus 64 años por las agresiones contra su esposa, con quien se casó en 2019 y quien publicó el video, Rodríguez se encuentra recluido en el penal de Atlacholoaya. Un factor que podría agravar su caso es que algunas golpizas se produjeron delante del hijo que tienen en común.
La aprehensión de Rodríguez se produjo con una inusitada rapidez. ¿Se debe eso al buen funcionamiento de la justicia o a que el implicado era un personaje conocido? Hablamos ayer con la politóloga Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Juan Carlos, creo que este caso es todo esto a la vez. O sea, si es justicia, sí y no. O sea, es justicia porque hay una denuncia y hay una reacción de las autoridades ante esa denuncia. Hay una orden de aprehensión, una imputación, un arresto, todo lo que tendría que pasar en el caso de violencia familiar ejercida de una manera tan brutal además. Sin embargo, al mismo tiempo no es justicia porque no es así como opera el sistema para la mayoría de las mujeres en México. No es porque no haya legislación adecuada, sino más bien porque la operación falta, ¿no? Normalmente las carpetas, bueno, se abren pero se estancan, las medidas de protección no se ejecutan o no funcionan, hay pues desconfianza con frecuencia hacia las mujeres que denuncian o presiones para que dejen de hacerlo. Ya hemos visto muchos casos en los cuales esto no funciona. Entonces aquí la justicia respondió y respondió en tiempo récord y eso pues obedece, por supuesto, al peso público de este caso. Hay un video, hay un hombre reconocido, reconocible, con cobertura nacional, con un cargo importante en el gobierno, que además, a pesar de su renuncia, iba a seguir en otro cargo en el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Entonces, eso es cuando esa visibilidad y cuando, digamos, cierta anuencia política para perseguir, es cuando el sistema de repente empieza a resultar efectivo. Aunque, bueno, por supuesto, hay que esperar y ver el desenlace de este caso. También creo que lo que es muy notorio es cómo la atención pública se está colocando hacia la pregunta de qué es lo que supo o no supo la presidenta, qué tan cercana o no ha sido con el victimario en este caso. Parece que obviamente son preguntas relevantes, pero también son cuestionamientos pues políticos bastante complejos de contestar. Y me parece que lo más importante es que, en efecto, a pesar de esa relación y cercanía, la justicia se haga en este caso y ojalá también lleguen los tiempos en donde se esté haciendo para todos los casos.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció ayer a quien será su ministro de Exteriores. Se trata de Omar Bula Escobar, un hombre con larga trayectoria en las Naciones Unidas, autor de varios libros y cristiano pro-occidental. Como se describe, admira al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le atribuye al multimillonario George Soros muchos de los males del mundo, según medios como The New York Times y Político.
En Francia, la líder del partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, dio ayer los primeros pasos hacia su campaña presidencial. Publicó un afiche con el azul de la bandera gala, en el que aparece ella de blanco, los brazos extendidos bajo esta leyenda: Pour la France, la Renaissance. Para Francia, el renacimiento. Según algunos medios, como el Financial Times, Le Pen posa como si fuera Jesucristo. La dirigente puede hacer ahora campaña gracias a un fallo judicial del martes.
Hoy empiezan los cuartos de final del Mundial de Fútbol. El primer partido será entre Francia y Marruecos, que se juega a las 4 de la tarde, hora local, en Boston. Mañana será el España-Bélgica en Los Ángeles, a las 12 del mediodía de esa ciudad. Y el sábado tendrán lugar dos choques: Inglaterra-Noruega en Miami a las 5 de la tarde del horario local y Argentina-Suiza a las 8 en Kansas City. Para el martes y el miércoles de la próxima semana están programadas las semifinales.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.